a eso si es que a mí se me escapa la terapia de estos tumores. Entonces, no sé si nosotros estamos muy alejados de lo que se hace mundialmente o en el instituto cuentan con los tratamientos apropiados, si hay terapias biológicas, para que no sea tan injusta la comparación.
Es que yo creo que, o sea, nosotros creemos que, no sé si el instituto contará con eso o no. El instituto sí hace las gestiones para acceso a drogas de alto costo, sí hace las gestiones para compra me de medicamentos externos, etcétera. No siempre se logran, por supuesto. Y yo creo que creemos profundamente que la comparación, que si bien podrá ser tal vez un poco injusta con el Anderson o el oncológico de Milán, creemos que es válida porque al poder hacer una medición de nuestros resultados, podemos hacer una medición de nuestra gestión. Si nuestros resultados son mucho más malos con los mismos recursos, es que algo estamos haciendo mal. Y creo que si estamos muy abajo o muy iguales o mejores, es una información que, no, que va a permitir concluir algunas cosas. Una gracia de las mediciones estandarizadas es la comparación de la gestión de cada centro. Creemos.
Sí, que va justo por ahí, o sea, la comparación para poder ser válida tiene que operar entre pares en ese sentido, que son los que nos permiten establecer el piso, ¿no? Protocolos similares de tratamiento a los nuestros. Ya que tenemos caracterizado al grupo en términos de perfiles comparables con lo internacional y tenemos caracterizado, no sé, los tres o cuatro tratamientos preferentes a los que fueron sometidos esos pacientes, los comparamos con los tres o cuatro grupos y los tres o cuatro tratamientos en una realidad relativamente similar. Y después viene el otro salto, que es el interesante. Mira, estos tres o cuatro grupos, con estos otros tratamientos que nosotros no tenemos y tiene el GEMA, no tiene el Milán, funcionan fantástico y deberíamos pensar seriamente en incorporarlo o empezar a hacer las gestiones porque dan buenos resultados con estos perfiles.
Exacto.
Me parece súper interesante mi proyecto. Mi única preocupación es la información que tienen que ir a buscar en las fichas clínicas, porque probablemente ahí nosotros en el instituto vamos a tener un problema de acceso a esa información. Entonces, lo que yo les recomendaría primero es ver cuánta de esa información podría estar en algún sistema informático que nosotros tengamos. Porque hay información que anatomía patológica maneja en un sistema que tiene la doctora ahí, pero que no conversa con otros. Pero ella la tiene sistematizada de alguna forma. Y así, la información de comité también, además de estar en la ficha clínica, también está sistematizada en un sistema informático del que puede ser fácil extraer. Porque el acceso a la ficha clínica y a la información de la ficha clínica debería ser lo menos del proyecto.
La mayoría de la información va a estar contenida en la biopsia y desde el punto de vista clínico y de manejo, dado que es cáncer, debiera estar siempre en el comité oncológico. Debiera subrayado. Ahora, yo creo que vamos a necesitar probablemente revisar varias fichas, va a ser necesaria más información que la que tenía ahí. Pero deberíamos obtener un buen número de la informática del comité y de
De la
la informe de la.
información también. Y de ese número de pacientes, ¿tú estimas que hay un número importante que se hace la biopsia aquí en el instituto? ¿O vienen con biopsia afuera igual?
Si no está hecha la biopsia en el instituto, debiera estar descrita en el comité oncológico. Si no está así, vamos a tener la ficha.
No, yo te
¿Y los
digo al
años?
tiro que es difícil. Ahora, en mama existe una gran posibilidad de que las pacientes se diagnostiquen aquí mismo, porque nosotros somos una de las pocas patologías que pueden llegar sin una biopsia externa.
Así es.
Entonces existe una gran posibilidad de que esas pacientes tengan una biopsia acá. Si está la biopsia desde el San José, también probablemente no tengamos demasiados problemas de acceso a la información.
Una duda ahí por estandarización. ¿Los años libres de enfermedad o libres de progresión los van a verificar con la paciente o con el último registro en la ficha?
No lo hemos establecido todavía.
Sí, porque si es el último registro en la ficha, te va a generar una alteración en la temporalidad.
Correcto, sí.
Sí. Lo ideal sería poder verificarlo con la paciente.
Llamar a los pacientes, verlos. Sí,
o bien estableces un punto de corte en el tiempo, hasta aquí los reportes, para que no te tengas efecto estacional.
¿Sí? Así es, sobre todo en este año en que los controles no han
exactamente
sido.
Exactamente, este año es particularmente vulnerable desde ese punto de vista.
Oye, Pablo, ¿se puede hacer eso de llamar por teléfono a las familias o al paciente si es que no hay como un consentimiento previo para la llamada telefónica?
A través del tratante, el tratante informa que tú lo vas a llamar para invitarlo a participar en un estudio, y justamente por lo que comentaba Jimena y por la diversidad en que pueden tener registrados los datos en la diversidad de sistemas, yo trataría de aplicar un consentimiento informado, invitar a participar al estudio, y si la paciente me da acceso a los datos independiente de donde estén registrados, yo debería poder acceder a esas bases de datos con las gestiones institucionales del caso, y me resuelvo un problema, y a su vez aumento el margen de validez interna del estudio.
O sea, yo tengo que contactar a todos los pacientes, no es tan sencillo como revisar las fichas nomás.
Antes incluso de revisar la ficha, yo contactaría a los tratantes presentando el estudio, el perfil de pacientes que me interesan, y que ellos me derivaran a las fichas y me derivaran a los pacientes, porque si no, lo que voy a necesitar es un consentimiento amplísimo, meterme a todo, sacar todo, y ahí los comités de ética se pueden poner un poquitito quisquillosos.
Yo tengo una pregunta.
Esto es una observación general. Cuando se solicita la dispensa de firma de consentimiento informado, uno de los compromisos que se hace es que no se va a intentar contactar a ese paciente por ningún medio para obtener información adicional para el proyecto. Y usted, para acceder a la ficha clínica del paciente en función de un proyecto de investigación, tiene que tener o la autorización explícita del paciente, invitado a participar en el proyecto de investigación, o la dispensa de firma del consentimiento informado.
Exactamente.
¿Y la dispensa de acceso? Como todo paciente que ingresa, se hace un tratamiento oncológico que firme un consentimiento como genérico que permite utilizar su trato.
Estamos trabajando para ello desde 2018.
Exactamente. Depende de la fecha. Además que son distintas cosas. Una cuestión es que tú dejes disponible tus datos para todo lo que tiene que ver con la gestión clínica del hospital, y otra es que estén disponibles para hacer investigación. No son necesariamente equivalentes.
La investigación habitualmente... Estamos al debe en el sentido de que los pacientes, cuando ingresan a la institución y se les abre la ficha clínica, nosotros... queremos, y nuestro norte es que ellos firmen un consentimiento informado en el que se diga que este es un centro asistencial, docente e investigador, y que por lo tanto autorice, ¿cierto?, no solamente el uso de alguna información para con fines de investigación, cuando la información es anonimizada, debidamente codificada, qué sé yo, sino que también sepa que en la consulta lo podría atender un becado. Estamos al debe todavía con eso porque no hemos podido instalarlo desde el punto de vista de gestión administrativa.
Sí, ojo que prácticamente ningún establecimiento en el país en todos los niveles. No es un problema del instituto nada más, sino de cómo funciona eso en nuestro ordenamiento sanitario.
Por otro lado, la...
Esta caja tan grande que trae esta niña.
¿Qué caja? ¿Cuál caja?
No cabe aquí.
No cabe.
Se les va la onda.
Bueno, lo que quería comentar es que los protocolos habitualmente son individuales. Entonces, los protocolos, las investigaciones son individuales. Entonces, uno habitualmente, el comité de ética te pide que uno consienta una investigación en específico, no investigación en general, ¿ya? Porque eso tiene otro componente ético, que en el fondo el investigador puede ser dueño de todos los datos posibles y para usarlos como quiera. Entonces, se transforma en otro dilema, digamos. Un abuso por exceso.
Exactamente. Y en un sistema de salud en que los beneficios de la investigación pueden no necesariamente llegar al paciente, sino que trasladarse hacia otros sectores del mundo, ese tipo de consentimiento informado tienen problemas. En sistemas que son garantistas y que tienen gratuidad universal del conjunto de las prestaciones, al menos que tú entregas como centro, nos podemos encontrar con ese tipo de figuras. Bueno, ¿llegó la caja o no llegó la caja?
Bueno, esas son otras apreciaciones, otras observaciones, pero que hay que tener en cuenta, y que todas estas cosas del consentimiento informado que acabamos de conversar las van a ver en detalle en el módulo de las prácticas clínicas. ¿Estamos? ¿Alguna otra duda, consulta, observación? Entiendo que no.
Solo esto de recalcar que frente a cualquier dificultad de reclutamiento que nosotros tengamos en los estudios nacionales, la mejor puerta de entrada siempre es el médico tratante. El médico tratante es el que nos pone en contacto con el paciente, o al cual le entregamos la primera invitación o la primera descripción, y si el paciente está interesado, el paciente nos contacta. Es lo único que nos pone a salvo del bien y el mal y de cualquier tipo de quisquillosidad, la decisión del paciente.
Sí, lo complejo ahí normalmente es conseguir que el médico tratante tenga tiempo de contactar al paciente.
Claro,
es difícil. Entonces ahí...
Es difícil, o médicos tratantes que sienten que tu línea de investigación podría interferir con el trabajo que ellos desarrollan o con sus propias líneas de investigación. Pongo, por ejemplo, el caso del VIH y acceder a los pacientes, por ejemplo, del Dr. Wolf. Es una de las cosas más complicadas del mundo mundial. Él tiene ahí instalado su negocio y no le presta a sus pacientes a nadie.
Muy complejo. Y el seguimiento de la sobrevida va a ser muy difícil, sobrevida libre de enfermedad.
Claro, sin tener el dato del paciente, lo más probable es que nos encontremos finalmente trazando una línea temporal o un proxy, en los últimos 5 meses, 6 meses, o información, el último contacto, en un periodo de esas características, para que no te encuentres con brecha de que el último reporte de un paciente es de 3 años y puede haber cambiado su situación y tú lo estás tomando como un grupo de comportamiento al cual ya no pertenece.
Ahora sí cerramos con este grupo. ¿Qué otro grupo?
¿Quién dijo? Oscar.
Nosotros, si quieren, podemos.
¿Sí? Jimena,
¿está maestra de ceremonia?
Sí. Tenemos a Oscar y a Marco ahí también abiertos. Oscar Caldero, no Urrajola.
Exacto. Bueno, pero.
Empiezan, si puedes compartir pantalla.
Ya. Dame un segundito. Voy a apagar un momentito el video porque se me pone muy lenta la conexión.
Sí,
no te preocupes.
¿Y nos cuentas quiénes son tus compañeros también?
Sí, aquí mismo. Bueno, nosotros somos tres. Los tres somos geriatras de la clínica alemana. Somos el grupo de Macarena Honorato, Verónica Rojas y yo, que soy Oscar Calderón. Ya. Bueno, queríamos comentarles un poco, digamos, de lo que nosotros estamos planteando, pero a partir con el marco conceptual era que es importante saber que, bueno, como no es desconocido por ninguno la población a nivel mundial y no ajeno a eso la población chilena, está en una tasa de envejecimiento bastante alto y con un envejecimiento importante, digamos, de nuestra población. Por tanto, lo que se está viendo es que hay un aumento en la consulta de personas mayores con cáncer. Esto en general es un poco, digamos, complejo por el tipo de manejo que se le va a ofrecer y cómo vamos a enfrentar estos posibles tratamientos o manejo terapéutico en esta población geriátrica. Es importante saber que esta población es muy característica porque, o especial porque generalmente tiene muchas comorbilidades asociadas, entonces tiene condiciones médicas importantes y así como condiciones médicas también hay problemas funcionales. También tenemos que tener una evaluación cognitiva y especialmente una condición que, digamos, es la que nos marcaría un poco hacia dónde nos tendríamos que enfocar, que es la fragilidad. Y este término de fragilidad no es el típico persona mayor, flaquita, desnutrida, ese es el más fácil de pesquisar, sino es la persona que aparentemente está bien, pero no va a tener una reserva funcional que nos haga que esta persona tenga una buena evolución frente a una NOXA. Por ejemplo, aquí en este cuadrito que está en esta figura se muestra muy bien y representa cómo es la fragilidad. Entonces tenemos que en nuestros pacientes nosotros lo dividimos en tres grupos. Uno que son los pacientes que son robustos o fit, unos que son los pacientes prefrágiles y otros que ya definitivamente son frágiles. ¿Cuál es la importancia de esto? La importancia de esto es que nuestros pacientes tienen una capacidad, digamos, de responder ante una injuria. Entonces tenemos acá los estresores o lo que nos va a producir la injuria. Esta es la posibilidad de adaptación ante estas injurias y acá tenemos la forma en que este paciente va a responder a esto. Es un paciente que tiene buenas características funcionales, va a tener una buena capacidad de respuesta a esta injuria y va a mantener su actividad exactamente igual a pesar de los estresores que haya. Pero ya en la parte de prefragilidad tenemos un problema porque estos mismos estresores ya van a hacer que el paciente tienda a romper el equilibrio de su estado funcional y asimismo de su estado de salud. Por tanto, este es el momento clave que nosotros tenemos que diagnosticar o encontrar. ¿Por qué? Porque si después pasa a la fase de fragilidad en la cual con estos mismos estresores no va a tener una respuesta, sino que por el contrario, la capacidad de adaptación va a estar absolutamente rota y por tanto cuando hay un estrés o una injuria, el paciente no va a tener una forma de responder a eso. Lo importante de nosotros es queremos, y la geriatría lo que quiere es encontrar pacientes hasta este momento, la parte de prefragilidad. ¿Por qué? Porque en este momento esto es reversible. Entonces, si nosotros encontramos un paciente robusto, perfecto. Pero si encontramos prefrágil, es el paciente objetivo porque este paciente prefrágil lo podemos volver robusto para que enfrente el estrés de una mejor manera. El problema es cuando es frágil, porque acá volverlo a ser robusto es bastante más complicado y por tanto el tratamiento que le vayamos a ofrecer también va a tener que estar asociado o digamos que acondicionado a esta condición. Entonces, nosotros como geriatras generalmente hacemos una cosa que se llama la VGI, que es la valoración geriátrica integral, que es la valoración o el estándar de oro, digamos, en las recomendaciones internacionales de la evaluación de pacientes geriátricos. Sin embargo, esta VGI es muy larga y no puede durar una hora y un poco más haciendo una valoración de este tipo. Y esta valoración es para el paciente geriátrico como tal, no oncológico especialmente. Entonces, ante esto, lo que se estaba buscando era alguna herramienta que nos pudiera identificar el paciente que es frágil o prefrágil para poder hacer en estos pacientes una valoración geriátrica completa y poder definir qué vamos a hacer para que este paciente enfrente de mejor manera la terapéutica que se le vaya a ofrecer. Esta herramienta es una de las que ha dado mejor sensibilidad y especificidad de todas las herramientas que se han investigado. Hay otra que se ocupa bastante, sobre todo los oncólogos, que es el ECOG, pero la verdad es que tiene muchos problemas para nuestra población, porque pacientes que tenían un buen eco van a tener una evaluación geriátrica después que no va a ser igual al puntaje. Ya después les voy a mostrar algo como para que me entiendan. Y el G8, que es el Geriatric 8, es algo así como este que está acá. Son 8 puntos en los cuales uno tiene para hacer como un tamizaje de estos pacientes. Y esto nos va a dar un punto de corte, que generalmente se toma como 14 puntos, el punto de corte para poder ver qué paciente debería ir a hacer una valoración geriátrica completa. Entonces, lo que queremos hacer nosotros es buscar esta herramienta que actualmente en Chile no hay, y en general en el mundo la que está más aceptada es esta, pero no hay nada que esté completamente validada para nuestro país en estos pacientes. Y esto entonces nos llevó a pensar en la pregunta, más que una pregunta, lo que queremos hacer es una validación de la escala geriátrica G8 en Chile. ¿Y este, el objetivo cuál es? El objetivo de esta investigación es realizar la validación de la escala G8 en la población mayor de 65 años con cáncer. Y entre los objetivos específicos tenemos que es poder contar con la escala que nos permita detectar a los pacientes mayores con cáncer con un riesgo de fragilidad y lograr identificar los pacientes que se beneficien de una valoración geriátrica y oncogeriátrica extendida. Aquí lo que les quería mostrar, en la cual está el eco, que es el que más se utiliza en la parte de oncología. Y, por ejemplo, un paciente asintomático da un G8, que es totalmente activo. Hay otro índice que es el de Karnofsky, que más o menos también busca un poco la parte de actividad del paciente y le da un puntaje de acuerdo a las características que tiene. Y hay un cuadro de equivalencia en los que hay, por ejemplo, un eco 0 va a tener un nivel de equivalencia en Karnofsky de 100 a 90%. Entonces, un paciente asintomático. Y ahí, hacia abajo, digamos, se iba correspondiendo en estos puntajes. Sin embargo, hay varios estudios en los cuales, por ejemplo, un eco 1 o 0, tenía una comorbilidad más o menos del 13% de los casos y presentaba un deterioro cognitivo más o menos en el 30% de estos pacientes. Eran dependientes en actividades básicas de la vida diaria en un 9% y dependientes de las actividades instrumentales en un 37%. Por tanto, este paciente que a la escala ECOG era un paciente bastante activo y robusto, en una evaluación geriátrica lo que podíamos ver era que no era tal. Entonces estaba haciendo tratamiento que podría ser un poco mal enfocado para la condición real del paciente. Entonces generalmente nosotros lo que hacemos con esto es ver que el paciente no quede o subtratado o sobretratado según la condición real que tenga el paciente. Y esa es pues nuestra objetivo con esta escala. O sea, ya habíamos también hablado de agregar un punto más, sería un G8 plus, que queríamos hacer algunas mediciones de la parte de musculatura. Entonces, ahí tendríamos que verlo, porque una de las formas de evaluar esto es con un dinamómetro, pero no todo el mundo lo tiene disponible. Y hay otras formas más sencillas, que es medición del diámetro de la pantorrilla, que nos daría un índice aproximado también de la parte muscular y sería mucho más fácil de ocupar. Pero eso, la verdad, que todavía lo estamos como pensando bien. Así que, bueno, esto es un poco lo que queríamos hacer, lo que queremos hacer y lo que les queríamos mostrar.
¿Dudas, preguntas, comentarios?
La semana pasada estuvimos conversándolo con tu compañera.
Macarena.
Con Macarena, sí. Y yo me quedé dándole un par de vueltas al cuento, porque me acordé de uno de los proyectos FONDEF que se hicieron y que hoy día está instalado dentro de los protocolos en expansión del Ministerio de Salud. Hay un estudio que hizo la Cecilia Albala en la medición de fragilidad como sarcopenia y caquexia, y que la tiene estandarizada y la tiene con una aplicación. No digo que pueda ser la solución necesariamente para ustedes, pero sí podría ser interesante establecer la relación más que entre el ECOG y el Karnofsky, de pronto entre el ECOG y esa medición de sarcopenia acá en Chile, porque ese valor lo van a tener la mayoría de los adultos mayores va a pasar a ser parte del protocolo del EMPAM en el tiempo, esta escala que desarrolló Cecilia. Bueno, no solo ella, gente del INTA, qué sé yo, pero digamos ella es la que está a la cabeza de esa historia. Y sería buenísimo si esa relación queda establecida de tal forma que ustedes ya vengan con un proxy si el paciente resulta afectado por cáncer en algún determinado momento, que te queda resuelto o te queda parcialmente hecha la medición y te funciona como screening también. Solo que me acordé de eso en el proceso de la semana. O si le quieren pegar una miradita y a lo mejor les resuelve algún problema lo que hizo la Cecilia.
Sí, lo que ella igual se enfoca principalmente en sarcopenia, que si bien se relaciona con la fragilidad, no todo sarcopénico frágil y
viceversa. No necesariamente, exactamente.
Sí, pero de todas maneras se puede utilizar y eso habíamos pensado. Ella tiene, ¿cómo se llama? Estandarizado el perímetro pantorrilla. Sí. En los pacientes chilenos, entonces quizás podríamos usar esa medición que es más fácil.
Sí, incluso sale ella misma en las fotos ahí haciendo las poses. Eso, si les sirve en algún minuto y necesitan contactar a la Cecilia o me avisan o la contactan y le dicen que están en un curso conmigo, tenemos la mejor onda del mundo, así que los va a recibir muy, muy cálidamente.
Buenísimo.
Es lo máximo la doctora Albala, ella hace algunas clases en el curso transversal de geriatría que se organiza todos los años.
Sí, es una mujer muy, muy, muy inteligente. Siempre es un agrado trabajar con ella, me cae muy bien.
Capa, capa.
Eso, lo otro es lo mismo que conversábamos con Macarena, ¿no? Estamos frente a un estudio de pruebas diagnósticas que tiene que ver justamente con validación y estandarización, chequear eventualmente el punto de corte, y la presión más importante va a venir dada desde la construcción de la muestra para poder efectivamente cubrir o cumplir con estas necesidades. En principio está nice and easy. Y acá en estos estudios no es en sí mismo el diseño lo complejo, sino llegar a tener la cantidad de datos para tener la potencia estadística que requerimos después y poder hacer el conjunto de los análisis de validez, confiabilidad, especificidad, sensibilidad, dependiendo de los focos que vayamos teniendo y cuáles son los otros comparadores, o si vamos a trabajar con el instrumento por sí solo. ¿Les va a interesar eventualmente el Karsnovsky este, el de la Cecilia o algún otro? Como este que me resultaba un poquitito perturbador, el de, ¿cómo se llama? Del que estábamos discutiendo la semana pasada.
¿El eco?
El eco. Eco, sí.
El eco.
Sí. Yo tengo una duda ahí, con el Plus, el G8 Plus. Ahí me quedó la duda, porque si quiere hacer una evaluación, eventualmente con perímetro, no recuerdo.
Claro, sería en el fondo tratar de validar la escala y si es que mejora su especificidad agregándole este plus que pudiera ser el perímetro pantorrilla.
Y ese, claro.
Perdón, es que la medida un poco más... digamos, cuantitativa sería con el dinamómetro de fuerza, pero la verdad es que no es tan sencillo y que todo el mundo tenga esa herramienta. Entonces, por eso queríamos ver algo que estuviera ya un poco más representativo, además que ya estaba validado acá.
¿Pero ese PLAS es algo que ustedes le van a agregar o es algo que en la literatura se ha descrito agregar esa medición?
No, el G8 son los 8 puntos que estaban ahí. Ese es tal cual la herramienta, digamos, el test de screening. Sino que nosotros queríamos ver si agregándole esto le íbamos a dar de verdad alguna significancia o no.
Ya, ahí esa parte, bueno, si me preguntaran a mí, yo dejaría solamente el G8, ¿ya? Okay. Porque ese otro tiene un proceso que no es necesariamente hiper complicado, pero tiene muchos, es muy riesgoso, ¿ya? Porque es probable que no encontremos un estándar adecuado, que no encontremos un nivel adecuado de confiabilidad. Entonces estaríamos, y también el diseño no es exactamente igual al otro. O sea, ahí tiene como una fase previa para después incorporar al carril de la validación.
Ahora tendremos que validar el 8 primero y después hacer una, agregar esto a ver si realmente funciona o no, algo así, ¿no?
Es un poquito al revés, porque en el fondo hay que ver por sí sola este medición de perímetros, si en el fondo se asemeja o tiene correlación, por así decirlo, con la medición con dinamómetro, y luego, porque puede ser por sí solo, pero ustedes están diciendo que lo quieren integrar al G8, entonces también, ¿cómo va solo y cómo va en conjunto? ¿Ah? Como con ese tren, por así decirlo.
Claro, si lo piensas, estas son todas como fuentes de agua, ¿no? En la medida en que no está estandarizada la técnica, o se la va a utilizar como proxy al dinamómetro, el primer paso sería estandarizarla. Si tomamos la estandarización que tiene la Cecilia, ahí habría un camino parcialmente resuelto, y hay que evaluarla por separado y evaluarla juntas, que son los dos caminos para ver si efectivamente se aportan o no. ¿No? En este caso, a veces los cursos de agua, por decirlo así, o estas variables, no se aportan números significativos, sino que tienden a ser redundantes, porque son variables que corren paralelamente o que son colineales. Si esa colinealidad no es capaz de agregar explicación a la varianza, decimos, de una variable al asociarse, no sirven de nada y la regresión nos va a dar el mismo número, la hagamos las veces que la hagamos. Pero si tiene la capacidad efectivamente de aumentar el I que estemos obteniendo exactamente, o el OR o el OD, que como quieran ver la regresión en ese sentido, si tiene la capacidad de mejorar el valor predictivo o mejorar la especificidad o la sensibilidad, estamos en el mejor de los mundos posibles. Pero lo que dice Oscar es completamente cierto, o sea, en la medida en que no tengamos plena certeza sobre que la técnica está funcionando y se comporta con el igual que el dinamómetro, que es el modelo a partir del que la incorporaríamos, primero hay que establecer ese vínculo. Si la vamos a incorporar de manera independiente con la estandarización de un tercero, simplemente implementamos el protocolo de estandarización que ya existe y nos olvidamos del dinamómetro. Pero si metemos el dinamómetro al medio, nos estamos obligando a hacer ese match primero.
Perfecto, entonces mejor trabajamos en el G8 nomás y la validación como lo pensamos inicialmente.
Claro, claro. Todo esto otro, si tú quieres, si te va bien con el G8, pueden ser mejoras a posteriori. ¿No? Y piensas ahí en una línea de investigación incorporando distintos elementos que tengan buen comportamiento nacional o internacional y vayan mejorando la potencia de tu screening, porque finalmente es un instrumento que opera como screening.
Sí. Exacto.
Exactamente. Bien.
Eso, dudas, preguntas, comentarios del resto de la audiencia. No sean tímidos, por favor.
Shy.
Exactamente. Yo, por cierto, digo tímido, sin ninguna connotación de género en el medio, simplemente por cuestiones de lenguaje. Todavía no me siguen zapateando en la oreja los todes y demás. Todavía no me habitúo a eso.
Tímides.
Exactamente. Sí, soy más conservador lingüísticamente que en otros órdenes de cosas. Sí, exactamente. Sí. Nada, nadie más. Nada, pues muchas gracias entonces.
Está clarito,
muchachas,
está clarito.
Muchachos, sí, y no sé quién más sigue, quién más quiere.
Nosotros
te podría presentar.
Conflicto, dos juntos. ¿Quién? No, la Paula está por un lado y ahí William. Ah, muy bien.
Si no, la doctora presente primero. No se
preocupe. Muchas gracias, William. Ya. No sé si si puedes compartir pantalla o no. Jimena estaba administrando, si no
sí,
la veo.
Puedo compartir.
Ah, genial.
Sin ningún problema. Entonces, nosotros somos el grupo de los ginecólogos con Daniela y Rodrigo. Uh-huh. Y la semana pasada habíamos quedado de revisar mi base de datos de la tesis para tratar de como reutilizar esos datos, pero la verdad es que revisando eso cambiamos completamente el proyecto original que teníamos. ¿Ya?
No entiendo nada. Ya, ok.
Nos decidimos seguir trabajando con cáncer cervicouterino, pero en vez de usar la base de datos del Hospital Padre Hurtado, queríamos trabajar con las pacientes del Instituto Nacional del Cáncer.
Ah, perfecto, ya me ubiqué. Rodrigo fue el que expuso la semana pasada.
Sí, Rodrigo habló la semana pasada.
Ya, ahora sí.
Entonces, el cáncer cervicuterino es de alta incidencia, el cuarto en incidencia en mujeres en total, pero en las mujeres en edad fértil es el segundo. Hay un altísimo porcentaje que se presenta antes de los 45 años. Uh-huh. Y considerando también la postergación de la maternidad, el tema de la fertilidad es un eje que es importante evaluar, porque hay estrategias en casos bien seleccionados que nos permiten hacer tratamientos de preservación de fertilidad. Estos son conización, ¿sí?
Amplía la proyección.
Sí, ay, tienes que habilitar la edición y a continuación de eso te permite.
Ahí estamos.
Ahí sí. Entonces, los tratamientos que se pueden ofrecer son la conización, la traquelectomía simple o la traquelectomía radical según el estadio. ¿Y por qué nos enfocamos en esto? Porque hay muchas estrategias que están enfocadas al diagnóstico precoz. En base al diagnóstico precoz va en aumento la población a la que podemos ofrecerle este tipo de tratamiento. Y a pesar de que es una problemática frecuente, dependiendo de la población, la información que tenemos sobre cuál es el outcome oncológico en realidad local es muy baja, hay muy poco reporte de este tipo de casos, no se realiza en todos los centros, y lo que hablamos con los ginecólogos del Instituto del Cáncer es que aquí hay algunos casos ya en los últimos años. Y otra cosa muy útil es que como estas pacientes en sus futuros embarazos van a ser embarazos de alto riesgo, que van a requerir cerclajes, progesterona, van a quedar sí o sí dentro del sistema público. Entonces podríamos complementar los datos oncológicos del Instituto Nacional del Cáncer con los datos obstétricos del Hospital San José, que estábamos hablando con el doctor Fernando González. Para poder evaluar en realidad, ahí habría que ver cuántos embarazos se han logrado, cuál fue el resultado, si hubo incompetencia, si hubo prematurez, si llegaron embarazos a término. Porque en realidad, claro, el outcome oncológico lo vamos a encontrar en el cáncer, pero el outcome obstétrico, que creo que es súper interesante de investigar, lo encontraríamos al frente. ¿Ya? Uh-huh. Y entonces nuestra pregunta era, ¿cuál es el outcome oncológico y obstétrico de las pacientes que recibieron cirugías preservadoras de fertilidad? Decidimos incluir todas las técnicas porque el grupo va a ser más o menos pequeño, y a lo mejor después hacer su análisis según la estrategia. La estrategia va a depender mucho del estadio. Y nuestra hipótesis es que debería ser similar a los obtenidos en estudios internacionales, pero ahí tendríamos que ver si realmente las pacientes tienen el acceso a la prevención de parto prematuro, al seguimiento acorde, al cerclaje. Y por eso me parece interesante ver si realmente los datos ingleses o americanos realmente se parecen a lo que pasa en Chile cuando le ofrecemos el tratamiento a una mujer. Y nuestro objetivo general, el resultado de la cirugía preservadora de fertilidad en cáncer cervicuterino en el Instituto Nacional del Cáncer, y como objetivos específicos tendríamos la descripción de los resultados oncológicos y de los resultados obstétricos. Eso es lo que queríamos investigar.
Te puedo pedir que me pongas la S. Perdón, es que yo me caí y entré como tarde a la presentación.
¿Quién está de Darth Vader?
Que mi perrito lo escucha a ustedes.
Okay. Okay.
¿Me puedes poner la siguiente diapositiva, porfa?
Ahí está.
Ok. Yo como entré tarde, prefiero que empiecen con la discusión, con los comentarios, otros. Sí, yo me, no sé si tienen dudas, observaciones. Además, aquí no los veo a todos porque me tuve que conectar desde la tablet. No sé, un problema logístico aquí de...
resultados oncológicos. ¿Esos están descritos? ¿Cuáles son? ¿Qué tipo? No sé. ¿Hay
algún... O sea, la literatura lo reporta como alrededor del 2% de mortalidad. O sea, está reportado como mortalidad y como residuos locales.
Yeah.
Y claro, tal vez deberíamos especificar un poquito más cuál es nuestro...
Sí.
Lo voy a ir modificando al tiro.
Sí, es súper importante porque para la construcción de la pregunta, y en el fondo para ir a buscar la literatura también, es relevante saber el outcome, definir el outcome principal, por lo menos.
Porque si miras lo que tienes como pregunta y miras la hipótesis, no son compatibles con el objetivo general.
Hola, soy Rodrigo. Sí, en el fondo es describir la sobrevida global y la libre enfermedad, la parte oncológica. Uh-huh. Y la parte obstétrica es ver la tasa de parto prematuro, de aborto y de muerte fetal. Esos serían como de cada ámbito los objetivos
correcto. Yeah.
Secundarios. Y también, y un tercer objetivo sería comparar nuestra información con la literatura internacional.
Sí, que sería desde ese punto de vista más sencillo plantearlo, no con la lógica de un ensayo clínico de un objetivo primario y secundario, sino que desarrollara los cuatro objetivos tradicionales en investigación: el referido a la acción, que tiene que ver en este caso con el tipo de análisis que vas a hacer, tienen dos de contenido. Uno que tiene que ver con los resultados oncológicos, y otro que tiene que ver con los resultados gineco-obstétricos que están presentando. Luego tienen otro que va a estar vinculado al perfil de los pacientes, si es que les alcanzan los pacientes. Y un último que tiene que ver con la comparación del estado de cosas con la literatura internacional. Y así puedes ir precisando los outcomes objetivo a objetivo. Cuando se te mezclan es que esta hipótesis, que ni siquiera debería estar presente formalmente hablando, porque lo que van a hacer es un estudio fundamentalmente de características exploratorias. De hecho, si yo miro la hipótesis y digo inmediatamente, chuta, voy a necesitar una tremenda muestra, porque la estoy planteando incluso como hipótesis nula. Está suponiendo que lo que hay va a ser igual a lo de afuera, y eventualmente lo de afuera, salvo que diga no, lo voy a comparar con este otro estudio que es el que me parece que está bien hecho, no, estamos hablando de compararlo con... Exactamente.
Claro, en realidad sería como de explorar cómo fueron nuestros resultados.
Exactamente.
En realidad, y luego compararlo es difícil porque son pocos pacientes.
Exactamente, te conviene más bien hacer desde ese punto de vista una revisión narrativa o descriptiva de los resultados con la literatura, a hablar directamente de una comparación en que al menos, no sé, vaya a tener que aplicar un Q de Yule o un índice de correlación intraclase si es que están manejando grupos distintos.
Claro, perfecto. Entonces sería descriptivo, ¿no?
Sí, así se complican menos y pueden abordar todo el conjunto de lo que se están planteando, porque tenemos estas tres técnicas, ¿no? La conización, la
traquelectomía
simple, perdón, y la radical. Radical.
Ahora, teníamos la duda también si hacer esos tres tipos de analizar esos tres tipos de cirugía, uh-huh, o solamente la traquelectomía radical, porque la verdad... sería pedir a los comités de ética del Instituto Nacional del Cáncer y del Hospital del Hospital San José, y a lo mejor también del Hospital de la Universidad de Chile, porque algunas pacientes pudieron haber tenido su parto ahí también.
Claro. Sí, pero en todos los que están relacionados con espacio de maternidad. Una preguntación en eso. ¿Es la radical en la que se pone el switch y la que tiene la mayor cantidad de riesgo obstétrico? ¿No?
O la, o sea, las... la simple y la radical, las dos.
Las dos tienen switch.
En realidad la que tiene mucho menos riesgo y esa podría quedar afuera.
Tiene sentido entonces, si tenemos alguna justificación para comparar riesgo obstétrico, sería entre las dos técnicas del mismo tipo, entre las dos traquelectomías, porque si la conización en sí mismo, lo que estamos extrayendo es una muy pequeña porción del cuello, no sé,
aparte es difícil compararlo, porque las pacientes que se realizaron conización y después se embarazaron, es una muestra grande, o sea, son muchas pacientes, y es mucho sesgo compararlos con la de las traquelectomías, que serán 15 pacientes con suerte, 15, 20, sí. Versus 100.
Claro, o sea, sesgo no necesariamente va a haber, pero te va a obligar a un procedimiento de muestreo en el tiempo mucho más amplio para tener números que sean comparables, ¿no? Si estamos pensando en hacerlo de un momento a otro, claro, los grupos por N no son comparables inmediatamente, y sí debiéramos enfocarnos en los que tienen el mayor riesgo obstétrico, toda vez que hemos definido lo obstétrico como un outcome relevante.
Claro. Por eso queríamos discutir este no, tema.
Bueno, igual ya existe. ¿Sí? Las traquelectomías son las series chiquititas.
Entonces, por eso queríamos discutir con usted, porque la verdad, en Chile hay dos estudios nomás sobre traquelectomía, solamente traquelectomía radical, y tienen 3 casos y 5 casos. O sea, comparado a lo que nos contaron por lo menos nuestros docentes que han hecho en el instituto, que son al menos 10, 15 casos, al menos tendríamos un poco más de casos que describir, y más que nada sondeando qué es lo que ha pasado. Ahora, la traquelectomía radical es una técnica que muy poca gente la hace. De hecho, en Chile la hacen 3-4 personas. Entonces, también es una técnica compleja que se ha ido dejando atrás con el tiempo y se ha optado cada vez más por técnicas más conservadoras. Traquelectomía simple, es decir, no sacar más el contenido adyacente al cuello, o conización simplemente. Entonces, a veces, esto surgió a partir de una paciente que tuvimos que le realizaron una traquelectomía radical. Entonces, a partir de eso, nosotros nos preguntamos, ¿vale la pena hacer traquelectomía radical? O sea, según los resultados que tenemos, ¿es cuestionable hacerlo si hay series que dicen que cada vez más segura hacer solamente traquelectomía o incluso cono en este tipo de pacientes? Ese es como el origen de nuestra pregunta. Porque
disculpa, cuando hablas de paciente ahí, estamos hablando del doctor Gallano.
Sí.
Sí, porque yo me acuerdo que él me pidió unos datos de traquelectomía.
Claro, la tesis internacional es a procedimientos más conservadores. Y lo que nos contaban, que igual tuvieron hartas complicaciones con esta cirugía. Entonces, por un lado, queremos ver cómo anduvieron oncológicamente, que eso no lo sabíamos, ahí en el comité cuando lo conversamos, no sabíamos cómo anduvieron obstétricamente. Y la información internacional dice que andan, fondo tienen un tercio, tienen parto término, casi el 50%, o sea, tiene un 50% de aborto. Entonces, una cirugía que la traquelectomía radical que tiene malos resultados versus los otros procedimientos que cada vez se ven más con mayor seguridad y mejores, o sea, menos complicaciones.
Claro, más ahora en el escenario que podría favorecer a la traquelectomía, que las mallas están claramente entrando también en el escenario de las cosas a no hacer en ginecología. Sí tiene sentido, me parece, revisar las traquelectomías y desde ese punto de vista revisar el comportamiento oncológico y ginecológico de las pacientes en el tiempo es mucho más útil, porque si empezamos a ver conizaciones y te encuentras con problemas en conizaciones por la tasa y las características de la conización, pucha, entrar a diferenciar una conización bien hecha de una mal hecha en el caso de una paciente es para meterse el lío nomás ahí.
Claro. Y es más abordable analizar las traquelectomías porque son pocos casos, entonces podemos sacarle el jugo a esos casos. y en realidad del San José son muchos casos. No tenemos el dato exacto cuántos casos son.
Mi pregunta ahí es, ¿comentaron algo de que se habían contactado con algún doctor del San José?
Sí, con el doctor Fernando González, que él es el que está a cargo de la unidad de patología cervical.
Ya.
Pero en el fondo, el San José formalmente no es parte de nuestro centro formador, o sea, hacen como una...
Eso les permitiría obtener.
Uh-huh. Claro. Perfecto.
Porque, si entiendo bien, la posición de ustedes justamente es demostrar que la traquelectomía radical en este orden de cosas no tiene mayor aporte respecto de otras técnicas conservadoras y que tiene mejor resultado obstétrico. Si entendí bien para dónde va el tiro.
O sea, es que es la única forma de preservar fertilidad en una paciente que desea embarazo, porque la otra opción sería una cirugía radical, que es sacar el útero completo.
No, claro, la otra histerectomía como tal, claro, no, pero pensando en la radical,
por
claro.
Estadio. Más correcto. Que si es radical o simple, va a depender del tamaño del tumor, va a depender como de los hallazgos, como del caso. Entonces, esa indicación es más bien oncológica. Perfecto. Pero cuando le ofrecemos a una paciente preservar fertilidad, ¿cuáles son los números reales que le estamos ofreciendo? ¿Cuál es su probabilidad de recidivar versus el tratamiento okay. real? Exacto, ¿cuál es su probabilidad real de conseguir un embarazo?
Si vale la pena
en el fondo con este evento obstétrico, como si vale la pena en el fondo recibir este otro tratamiento, si es igual de seguro, si tiene posibilidades de lograr el embarazo, y de cómo son las complicaciones, es como más tiene que ver con eso.
Fantástico. Esto que dijeron ahora es lo que tienen que poner en el marco teórico. más que las cifras efectivamente de la cantidad de casos o del perfil que tienen los casos, sino efectivamente frente a la promesa de una técnica electiva en un determinado estadio sobre un determinado resultado ginecológico, ¿qué tan efectiva es esa promesa clínica que se está haciendo? Y si vale la pena hacerla o no, o directamente conviene más optar por una técnica más radical que preserve la salud de la paciente, porque el riesgo de mal término oncológico está, de ginecológico, perdón, está prácticamente asegurado.
Exacto. Ese es el... Más de 3 deberían ser, que más de 5, que es el caso chileno más, el reporte chileno más grande.
Pregunto desde qué año por algunas dificultades acceso. Que se van a encontrar en el camino. Primero, probablemente la dificultad en el registro para encontrar cuáles son esos 15 o 20 casos que el doctor Gallar recuerda, porque yo tengo claro que es el doctor Gallán el que está en... porque él me fue a pedir la información del paciente. Y ahí hay un tema con el sistema de reportería que nosotros tenemos, que finalmente la información está, y sabemos que la vamos a encontrar en los sistemas informáticos. Pero ese primer paso parece más sencillo de lo que en realidad es. Y segundo, si las traqueloctomías, por lo que yo le entendí también al doctor en ese momento, que es otra cosa, que no es lo que me han comentado ustedes ahora probablemente, son, ¿cómo se llama? Son casos muy antiguos, ¿ya? Y cuando el caso es muy antiguo, la probabilidad de contactar al, ¿cómo se llama? A la paciente disminuye, yo diría que exponencialmente, porque uno de los problemas que se ha observado ahora durante la pandemia precisamente, y probablemente desde antes, pero tal vez con la pandemia se ha agudizado un poco más, es que los pacientes no siempre te dan el número de teléfono o cambian mucho de número de teléfono. Entonces, contactarlo a veces no es tan fácil si esa paciente dejó de venir hace, no sé, 5 años al instituto. Por eso lo pregunto.
Al menos el primer paso es tener la lista de pacientes y ver ahí las dificultades que se nos vayan presentando, porque no, la verdad no sabemos cuál es nuestro N.
Entonces, sí, lo primero sería eso.
Ahí también me tenés que entrar a definir.
Paso a paso queremos ver, digamos.
Porque como metodología, como estrategia, digamos, ética, digamos, van a tener que entrar a definir si quieren contactar a las pacientes, ¿cierto? ¿Cuántas veces van a intentar contactarla hasta que se den por vencidos y van a solicitar una dispensa del consentimiento de esa paciente para ir a buscar sus registros clínicos en el INCáncer, en el San José, en el JIRO?
Claro, lo que dice la Jimena de ese punto es completamente cierto. Lo primero es intentar obtener el N, y ese N de paciente es tenerlo por tiempo o data. Si ustedes piensan en los estudios nacionales, no hay estudios nacionales que resistan seguimientos de 3-5 años. Después de eso, la mortalidad experimental en Chile es prácticamente absoluta, y en general en nivel mundial, te quedas con muestras mínimas. Los seguimientos de largo plazo son seguimientos en territorios, como el de Firmingham, por ejemplo, que es toda la ciudad la que está sometida al gran seguimiento, y es que de ahí vienen los modelos grandes para. Pero en este caso, obtengan el número, vean cuántas se van a quedar en potencia, pensando en esos cortes, 3 años, 5 años, y a continuación de eso intenten el contacto, como dice Jimena, pero hay que protocolizarlo, porque si se quedan con muy poca gente, van a necesitar la dispensa del consentimiento, y la dispensa del consentimiento supone un protocolo de aproximación con falla efectiva. O sea, se llamó a la paciente en tal momento, durante tanto tiempo, sonó el teléfono tantas veces. Se volvió a llamar a la paciente 15 días después, durante tanto tiempo sonó el teléfono tantas veces. El tercer contacto y último se produjo en esta fecha. Si se pone pesado, te pueden pedir estos registros de llamada.
Eso, para tenerlo como plan B, en caso de que no resulte la.
Ya.
Eso. Y así logran esto, porque que sería interesante efectivamente que tuvieran el N más grande en traquelectomía hasta el rato.
Claro. No, y además sería súper bueno también juntarlo con el resultado obstétrico, porque normalmente este tipo de cosas se hace solamente desde la información que se obtiene en un centro.
Claro, van por carriles separados. Y
rara vez se va a buscar la información de la paciente al centro al lado, al del frente, qué sé yo.
Sí. Y si la vacuna con el papiloma funciona como debería, también vamos a tener una caída exponencial en los casos, así que, lo que sería fantástico. Súper.
Ya.
¿Alguien más dijo yo? ¿Nos falta alguien todavía?
Nosotros faltamos.
Ya.
Nosotros.
¿Quiénes son nosotros?
Sí. Eso.
Los del ECO.
¡Ah! ¡Ustedes!
Ahora vamos para acá.
Yo conversé con el doctor Rey del tema. Así que ya tengo un
poquito. Yo no he conversado con nadie, no se preocupen.
Bueno, qué bueno.
No, pero. El doctor Reyes me dice que en realidad el ECOG para ellos es un parámetro bastante objetivo, que se puede objetivizar a través del teléfono, que y le pareció interesante la hipótesis que ustedes plantean en el fondo. Pero, claro, probablemente... mejor que hagan la presentación ahora.
Eso, vamos por partes, como dijo Jack.
Sí, y después podemos ir con el doctor las observaciones o los comentarios que les pueda hacer al proyecto, porque él fue uno de los que me planteó esto de las tutorías que son necesarias y útiles. ¿Ya? Así que.
Ya. Espera, es que voy a compartir pantalla. Ahí sí, ya. Bueno, nuestro grupo está compuesto por Marco Bernasquina, Eric Gómez y yo, Nicolás Obando. Somos los tres becados de Oncología Médica. Y bueno, todos conocemos probablemente la escala ECOG. En Oncología es súper aplicada, es una forma para en general el performance status en los pacientes con cáncer es súper útil porque permite decidir si un paciente va a ingresar o no a una terapia sistémica. Es un criterio de elección súper importante en los estudios clínicos y también predice otras cosas como por ejemplo la tolerancia o las toxicidades al tratamiento. De hecho, la escala ECOG se creó inicialmente como eso, como una escala de predicción de toxicidades frente a la quimioterapia. Y también se ha visto que constituyen un elemento pronóstico en los pacientes con cáncer, ¿ya? Entonces, entre varias escalas que existen, por general la más utilizada en oncología es el ECOG, Performance Status, ¿ya? Que se creó en el año 82, y como vemos ahí es una escala que va de 0 a 5, ¿ya? Y es una escala que es subjetiva, ya no es una evaluación objetiva, tiene ese bemol, si bien es subjetiva, tiene estos beneficios, ya, o sea, estas ventajas, disculpen, que es una escala muy fácil de aplicar y por lo general la que más se utiliza tanto a nivel clínico como a nivel de estudios clínicos, ya, en los pacientes con oncológicos, ya. Y se ha visto que la escala ECOG en general tiene una variabilidad interobservador entre oncólogos bastante buena, ya un índice escapa sobre 0.8, ya, pero estudios que han analizado la variabilidad de la aplicación de esta escala, tanto en diferentes especialidades médicas como entre diferentes profesionales de la salud, no hay un consenso, ya hay diferentes... revisiones clínicas, o sea, revisiones sistemáticas, disculpen, que han visto que la variabilidad es bastante variable, ¿ya? Hay estudios con buenos resultados y otros estudios que son bastante malos, ¿ya? Entonces, como la pregunta de investigación tiene que ver un poco con la situación actual que estamos viviendo con el advenimiento de la pandemia del coronavirus, que... la modalidad de atención a nuestros pacientes se ha visto afectada, teniendo que hacer atenciones telefónicas, sobre todo en el comienzo de la pandemia, ¿ya? Y pensamos que esto podría afectar de cierta forma la evaluación del ECOG Performance Status, sobre todo porque, si bien es una evaluación bien subjetiva, depende mucho de tener todos los sentidos, por decirlo así, alerta, ¿ya? Como uno ve al paciente, cómo lo escucha, ¿ya? Entonces pensamos que podría tener la evaluación del ECOG Performance Status en vía telefónica, podría tener implicancias en esto, ¿ya? Entonces, si me deja pasar ahí. Teníamos inicialmente una diferente propuesta de investigación, pero la cambiamos la semana pasada al hablar ahí con los profes, ¿ya? Y cambió nuestra pregunta de investigación, y es si en pacientes con cáncer que reciben quimioterapia, ¿cuál es la variabilidad de la medición del ECOG al ser evaluado telefónicamente por diferentes oncólogos, ¿ya? Entonces, como objetivo general tenemos evaluar la variabilidad de la interpretación del ECOG mediante su medición vía telefónica a pacientes con cáncer que reciben quimioterapia, y los objetivos específicos ahí tenemos describir las características generales de la población, crear una encuesta que va a ser aplicada por los pacientes. Se nos ocurre ahí como que grabar esta encuesta y esa va a ser después escuchada por diferentes oncólogos, y ellos van a determinar a partir de esa grabación el ECOG del paciente, ¿ya? Y medir obviamente a partir de esto el coeficiente de variabilidad que existe entre diferentes oncólogos médicos del performance status. Eso es nuestra presentación.
Ya. Muy bien. Como dijo Jack, vamos por partes. Vamos primero por la creación de esa encuesta. No es una encuesta, y la creación de una encuesta es un proyecto de investigación aparte e independiente, la creación de un instrumento con características de encuesta. Lo que van a hacer más bien es operacionalizar la pauta de preguntas para el ECOG, de tal forma que la información que obtengan se estandarice toda. ¿A quién están preparando?
En mi caso, sí. Voy a ponerlo en silencio.
No. Era por tontear nada más. El proceso acá más bien tiene que ver con eso, ¿no? Con operacionalizar una pauta de preguntas que te permite aplicar el eco con un algoritmo relativamente estandarizado, de tal manera que la información que obtengas por teléfono sea la misma con todos los pacientes, dado que lo que está en juego acá es la variabilidad interobservadores. Es un instrumento que es observador dependiente y que sabemos por justamente lo que revisabas en la literatura, que parece que entre médicos oncólogos se comporta bien, pero si la sacamos de ahí, el marco de variabilidad y los niveles de confiabilidad y de consistencia entre los observadores baja radicalmente.
Ya, pero ahí, antes de que sigamos, eso lo vamos a conversar bien con un tutor clínico, porque por lo que yo le entendí al doctor Reyes, uh-huh. No depende tanto del observador y no es tan subjetiva la escala, porque él me decía, si un paciente está en cama, eso es objetivo, no es subjetivo. Y esa información la puedo obtener por teléfono o... Y también observando, obvio, me dijo así, obvio que si un paciente llega en silla de ruedas, yo ya sé que no tiene ECOG cero en el fondo. Pero...
Sí, pero ese no es el problema. Estamos claros desde que del 2 al 5 hay una zona de riesgo. El 1 y 2 se comportan de manera relativamente clara. El problema es justamente el 2. Cuando hay algunos de los comportamientos que tienen que ver con conductas de autovalencia o que tienen que ver con actividades de la vida diaria o características funcionales que pueden seguir desempeñando los pacientes, pero que no necesariamente lo hacen compatible para la quimio. O sea, algo tan radical como estar en cama o un paciente postrado, eso es ultra evidente y lo va a agarrar cualquier escala o cualquier pregunta del tipo, ¿puede caminar? Entonces, que diga eso el doc, la verdad es que es como bien...
No, pero...
Poco astuto. O sea, el instrumento es poco...
Pablo,
es poco...
yo te estoy transmitiendo...
No, yo sé, yo sé.
Me lo dijo tal cual. Por eso, es que ese punto lo vamos a analizar bien también con un tutor clínico.
Sí, a lo que voy en eso es como instrumento, y lo que estamos intentando evaluar es un instrumento, y un cambio en las condiciones de aplicación. Los rangos de variabilidad entre los distintos gradientes o niveles del instrumento son demasiado amplios. Son enormemente amplios, particularmente si lo consideramos en comparación con otras escalas que evalúan funcionalidad. ¿No? Por ejemplo, esta de los terapeutas ocupacionales, el FMI. Si el paciente tiene o no tiene barreras, o las actividades que puede desarrollar o no, o los grados de discapacidad que pueda presentar con independencia del cáncer, y si eso activan o van a significar dificultades o no para la quimio.
Sí, mira, ahí por lo general lo que dice Pablo, y para la Jimena, y por lo que he estado este tiempo que he estado en la beca, por lo general el ECOG 2 es como el más conflictivo, ya sí. Para nosotros evaluar. En general, porque los extremos es súper fácil, si un paciente viene a la consulta caminando, llegando, es fácil, o sea, bueno, pero el ECOG no, todo es como... Y de hecho es el que define si un paciente entra a quimio o no. Y entonces, los extremos son fáciles de evaluar, ahí no hay mucha variabilidad, yo creo que no hay conflicto.
Yo también quería decir algo, hay un estudio de Sockenberg y creo que es como hay varios que son comparativos, que ven las evaluaciones interoperador y ven que cuando se toma todo el grupo de los pacientes evaluados, el kappa es como de un 0.44%. Después eso hacen una división, una dicotomía entre los que tienen menos de 2 y que tienen de 3 para arriba, y ahí la cosa es sólida. Ahí es de 0.82, o sea, 0.92 y 0.82. Entonces el punto... Está como ahí, está entre el 2 y el 3, que es lo que van a definir la quimio.
Exactamente. Ese es el nuevo cordiano que tenemos que intentar resolver para que sea útil la llamada telefónica y no te encuentres con un paciente concurriendo en condiciones en que no va a estar o tú lo vas a tener que rechazar o finalmente se aplicar el procedimiento en condiciones subóptimas. Yes. El desafío está ahí en cuál es la información relevante en función justamente de esa experiencia, que deberíamos captar entre el 2 y el 3 y entre el 1 y el 2 para poder clasificar a un paciente con el mayor grado de certeza posible.
Claro, y ahí en la pregunta, más que variabilidad, yo creo que debería ser concordancia interobservador, más que para hacerla más. Porque dice, ¿cuál sí. es la variabilidad? Bueno, la concordancia intersujeto o interobservador en la medicina.
Claro,
lo que, la semana pasada estamos... habías puesto concordancia.
Sí, pero, claro, no estábamos seguros en ese minuto si íbamos a aplicar el CAPA o no en función de los estudios, pero lo que vamos a reportar finalmente, y en eso Oscar está en lo más cierto, vamos a reportar concordancia. Si bien vamos a evaluar el rango de variabilidad, lo que nos importa es el nivel de concordancia finalmente que vamos a obtener. En esto mismo que refería Eric inicialmente, por ejemplo, si evaluáramos la concordancia justo ahí, entre el 1 y el 2, y entre el 2 y el 3, quizá con qué valor nos encontramos, cuál sería el valor de esa capa. Si el valor toda la escala es 40, justo en las áreas más conflictivas de la escala, sin dicotomizar, debe tender a ser bastante desastrosillo.
Sí, y al respecto también a la parte operativa, porque el, una cosa que es interesante, entre comillas, media, bueno, no es tan filosófico, pero interesante que uno podría grabar pacientes, ¿ya? Y medir la concordancia, y da lo mismo si el paciente en realidad aplica un ECOG 2, 3, 4, da lo mismo, porque no me interesa tanto el resultado, sino que me interesa la concordancia, ¿ya? Uh-huh. Eso es un punto. O al revés, considerar un experto que vaya, que en el fondo establezca el valor real y cuánto se disparan, o cuánto se apartan, perdón, de ese valor real las siguientes mediciones de los oncólogos. Entonces son dos como líneas,
¿eh? O sea, que si consideramos que el instrumento es el gold standard, y vamos a utilizar grabaciones para hacer evaluación clínica de eso, lo óptimo sería que efectivamente un experto aplicara por teléfono y pudiera contar con un criterio de confirmación visual de esos pacientes. Después de lo mismo, después basta con la grabación telefónica, que sabemos que es lo que va a estar operando en la gran mayoría de los casos, pero necesitamos que la evaluación que hace el experto sea lo más precisa posible, que la haga vía distal, pero o que la haga a distancia, vía telemática, pero si la puede verificar visualmente después o incluso concurrir a ver al paciente, mejor, porque tenemos todas las fuentes de información para estar ciertos de que el punto desde el cual estamos calibrando es todo lo bueno que debería ser.
Desde la factibilidad, eso es posible. Si finalmente los oncólogos ven a los pacientes o le hacen el seguimiento telefónico o la consulta presencial, digamos, un par de días antes de la quimioterapia. Entonces,
claro,
no pasa mucho tiempo entre que tú tienes que hacer la evaluación para dar la autorización de la quimio a que el paciente llegue efectivamente al instituto a hacerse la quimio.
Claro, porque la otra alternativa es construir, tomando perfiles de pacientes que ya tenemos con ECOG hecha, construir el interrogatorio telefónico a ellos, que ya sabemos, qué sé yo, pacientes que estén, no sé, entre 0 y 4, con perfiles, y que los puedan clasificar efectivamente bien. Sin embargo, lo que nos interesa es lo que está realmente entre el 1 y el 3, ¿no?
Y por otro lado, dos cosas así como complementarias, es que en la llamada telefónica no solo es capturar un dato que me permita categorizar a un paciente en un ECOG, sino que también hay toda una especie de ceremonial de la llamada telefónica a través de las buenas prácticas, por ejemplo, de teleatención, que en el fondo hay todo un proceso para llamar telefónicamente a un paciente, ¿ya? Y que por lo tanto también deben considerar. Es un desafío más que una complicación, es un desafío que deben considerar al momento de realizar la acción, porque obviamente un paciente te va a entregar más información cuando se siente más seguro y cómodo en entregarla.
Sí, o sea, estamos claros de que hay un protocolo para llamar al paciente, no, oiga, ¿cómo está? ¿Le va a aplicar el eco? No, 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 es que efectivamente... Es que...
El SENS de la Chile tiene
desarrollar los protocolos de telemedicina. Sí.
Exactamente, sí. Así que se pueden acceder.
Sí, una consulta, ¿cómo se define a un experto en...? Porque no, no sé si hay alguien que... Esto es, tiene que mucho que ver con la experiencia personal, no, no, no es como que yo me entreno en hacer eco. No sé si me voy a entender.
Yo también, sí, también quiero... justamente tiene que ver con eso, o sea, con alguien que tú sabes que habitualmente aplica eco por su práctica diaria y que se siente...
No sé, un oncólogo senior, por ejemplo, podría ser...
Exactamente, y que se siente lo suficientemente confiado o confiable en sus resultados como para decir, sí, efectivamente, mi juicio puede operar como criterio.
Ya.
El seniority en este caso es el que define la experticia.
De hecho, habitualmente se hace de esa manera en estudios, así como explorando hacia dónde va. Es un profesional que tiene una experiencia indiscutible, y de esa manera ustedes pueden asumirlo como un experto que va a realizar la acción.
Claro, qué sé yo, en casos como estos, de este tipo de instrumentos, funciona de esa manera. Si tuviéramos, en cambio, otros instrumentos que tienen certificaciones,
claro,
o que requieren un curso, en ese caso la experticia te la da la certificación o la graduación de esos cursos, ¿no? En este caso es la experiencia o el carrete usando el instrumento y con los pacientes.
Sí, ahí lo que yo no sé si va a existir es realmente, porque existe la factibilidad de que el oncólogo experto en el fondo, luego de la llamada por teléfono, vea al paciente y vuelva a tomar la escala. Uh-huh. Lo que no sé es si realmente van a tener el tiempo al invitarlos a participar. Porque aquí la única que te podría ayudar en ese sentido es la doctora Miller. Porque tiene 44 horas en el centro, por lo tanto va a estar. Y tiene la experiencia suficiente también como oncóloga. Porque los otros oncólogos que tenemos, que también tienen harta experiencia, no están 44 horas. Está más difícil encontrarlos. Ahora, la agenda, yo entiendo, la agenda clínica que tienen también es bien compleja. Pero se puede.
Claro, o sea, el cuento es como... Se gestiona internamente, si es un instrumento de uso masivo por la gran mayoría para tomar las decisiones sobre aplicar quimios y radios, sería razonable que si voy a estar expuesto o voy a exponer parte de mis procesos, solamente en quimio la usan acá, si voy a estar expuesto a cambiar mis procedimientos y eso puede dificultar mi gestión clínica, quizá despejar algunos minutitos para evaluar y mejorar el instrumento sea razonable. Eso.
Gracias. Súper, gracias.
A ustedes, pues, muchachos. Y hay que empezar a trabajar en esa pauta. Grupo, ¿no? Creo que sí, que eran los últimos.
Quedo yo.
Ah, ¿quién es? William.
No está bien.
William.
Sí, va a ser muy expreso. Voy a cerrar la puerta, me esperen un minutito, por favor.
Sí, por favor. Sí. ¿Por qué lo dejaron solito, William? ¿Qué le pasó?
Por algo
no será. Supe qué pasó finalmente con la doctora Rosso.
Creo que había dicho Ricardo que estaba solo en la mañana, no en el curso de la tarde.
No.
¿No era ese el caso?
No era ella.
¿No?
No era ella, era otra doctora.
Uh-huh. La doctora Veiga parece que se había ido.
Sí, la doctora Veiga se salió del diploma. O sea, no sé si el diploma, pero por lo menos del curso de metodología.
Le caímos mal. No, no fue eso. Mejor.
No, la doctora tiene un magíster en salud pública. Uh-huh. Yo creo que lo convalido. No sé, la verdad que no. Me imagino que...
Muy bien.
¿Presento?
Por favor, sí. Adelante.
Si me pueden compartir la...
El doctor Lillo tiene esa potestad.
Nosotros somos soldados rasos en la llamada.
Está hecho.
¿Está compartido? ¿Se ve?
Sí. Está autorizado.
No. Sí. O sea, te ves tú.
Ah, pero no se ve, no se ve la pantalla compartida.
No, tienes que ahí abajito entre los iconos, entre el chat y el coso, está el share screen. Para...
Un icono verde.
Sí. ¿Ahí se ve?
Eso.
Ahí sí.
Ya. Ahí sí. Bueno, el nombre, o sea, la pregunta de investigación es impacto de la... Voy a dejar un texto que tengo, se ve la imagen. Es impacto de la integración informática de dos hospitales de alta complejidad en la referencia y contrarreferencia de pacientes presentados en comité oncológico. Uh-huh. Voy a pasar a la otra diapositiva, más que nada para el marco conceptual. Uh-huh. Como resumen, es que la salud digital son los sistemas que facilitan la recopilación, normalización y uso compartido de la información clínica a través de sistemas de soporte que facilitan decisiones clínicas, mejorar la seguridad de los pacientes, disminución de la variabilidad en la atención de salud, y lo que más buscan los sistemas de salud digital es minimizar el tiempo y esfuerzo que los profesionales deban dedicar para acceder a la información, ya que está demostrado de que la información almacenada en fichas clínicas a papel es mucho más burocrático y engorroso, y altera la continuidad asistencial de los pacientes, ya que la información no está compartida ni siquiera en la misma institución, ¿ya? Entre distintos servicios, y tampoco está esta información está integrada dentro de la red asistencial. Y por otro lado, ha demostrado que la salud digital, a pesar de que es una inversión importante en la primera instancia, tiene beneficios en la disminución de los costos de salud, principalmente para evitar la duplicación de consultas de los pacientes. En Chile, nuestro sistema de salud es un sistema desarticulado y fragmentado, ¿ya? Entonces, por lo tanto, eso está demostrado que dificulta entregar los mejores resultados a los pacientes, genera retraso de la atención y crea sobrecostos para el sistema. Nuestro país estaría en un buen pie para la adopción de tecnologías de la información y comunicación, que abrevian TICs en salud, debido a que nosotros tenemos una alta penetración de Internet. Un 71% de la población tiene Internet y en general los servicios públicos tienen acceso a Internet. El problema es generar la integración. Por otro lado, no existe una estandarización formal en la cual, o sea, no está estandarizado entre las distintas instituciones de salud la forma en que se recopilan, almacenan y tratan estos datos, y al haber una falta de comunicación entre los distintos proveedores de salud, no solo en lo público, sino también en la relación público-privada, no es posible aplicar sistemas de open data, ya de datos abiertos. Y por último, en Chile son pocas las investigaciones que se han hecho en estos procesos de incorporación de tecnología y de transformación de los sistemas de atención sanitaria desde una mirada crítica. Ahora, lo que sospechan los pocos autores que han publicado sobre esto en Chile es que detrás de esta ausencia de discusiones académicas se esconde el supuesto de que siempre incorporar tecnología va a ser algo positivo y neutral. O sea, que no, en el fondo no va a generar inconvenientes, sino que siempre va a ser positivo. Bueno, en vista de esto, postulo en el fondo hacer este trabajo, que ya, bueno, ya les mencioné el título, y que tiene como un objetivo general evaluar si la integración de los sistemas informáticos de ambos hospitales, o en realidad son dos hospitales del Servicio de Salud Metropolitano Norte, que son de alta complejidad, mejoran los procesos de referencia y contrarreferencia de pacientes oncológicos. Y como objetivos específicos está determinar las dificultades en el proceso de integración informática en dos centros de alta complejidad, medir, por otro lado, la satisfacción de la integración informática en los profesionales que intervienen en el proceso, y, por último, parametrizar y evaluar los beneficios de informatizar el proceso de referencia y contrarreferencia.
Uh-huh.
Eso.
Un segundito y me integro inmediatamente.
hospitales estamos hablando, William?
De nosotros y del Hospital San José.
¿Nosotros con el San José?
Sí, sí, porque en el fondo el psiquiátrico es muy poco probable que derive pacientes, como, o sea, pacientes oncológicos, y el hospital pediátrico no deriva los pacientes para acá, a menos que sean pacientes de radioterapia específicamente. Sí. Pero sí, un alto porcentaje de los pacientes oncológicos que llegan acá son derivaciones desde el San José.
No, lo pregunto porque por temas que hemos conversado otras veces desde la... de cómo nosotros devolvemos los pacientes, ¿cierto?, a sus centros de atención primaria. Por eso te preguntaba, creo que ahora estás pensando en los de alta complejidad, estás pensando. Sí. ¿Me puedes poner la diapositiva acá?
Sí.
¿Verdad?
Sí, no te preocupes.
Pero...
Ya, perdón, tuve un problema logístico de sesiones de compra.
Compartida la pantalla.
Sí, no, la. Bueno, sí. Porque lo que me queda dando vuelta aquí es que un objetivo específico es determinar cuáles son las dificultades del proceso de integración.
Sí.
Pero yo me imagino que luego de eso tiene que venir un proceso de integración. Sí. Que, o sea, me falta el paso en el que vemos cuáles son las dificultades y el paso en el que diseñamos un proceso integrado para luego evaluar si la integración de ambos sistemas mejora los procesos. ¿Sí? No, eso me falta, no. Porque...
Son dos cosas distintas, la etapa de diseño respecto de la etapa de implementación, la marcha blanca y después el funcionamiento.
Claro.
Como tal, ¿sí?
Ya. Entonces la duda es si es lo que va a medir.
Es que, a ver, si vamos por parte incluso desde la lámina anterior...
La muestro.
La siguiente, sí, la del marco teórico, por ejemplo... Con lo que estamos súper claros y que es tremendamente importante es este supuesto falaz de que integrar información siempre genera mejoras y no tiene problemas. De hecho, hoy día el gran tema en Europa justamente tiene que ver con eso, con el análisis ético de las integraciones de tecnología a distintos procesos que están habituados a tratarlos como externalidades y sin embargo tienen impacto en una serie de condiciones. No solo económicas como la miden en externalidad, sino en una serie de condiciones socioculturales, calidad de vida y demás. Eso no es neutral. Segundo tema a desmitificar es sobre el Open Data. El Open Data tiene que ver con los niveles de información a la que el usuario accede. En este caso estamos hablando del nivel más básico, que es Raw Data o el dato crudo. Y a ese dato muy poca gente con muy pocas credenciales tiene acceso a nivel global. El Open Data en general se refiere a metadatos, cuántos pacientes hay en un área, qué sé yo, y cuántos grupos diagnósticos hay, hasta ahí. O bien la información que se genera del análisis de eso como un pequeño resumen, síntesis, elementos de gestión o cosas por el estilo, que es el tipo de información que uno podría solicitar, por ejemplo, por ley de transparencia. Pero cualquier cosa que te permita individualizar a los sujetos requiere credenciales especiales o requiere de algoritmos de anonimización que tienen que ser aplicados. No es incompatible con Open Data, lo que pasa es que nosotros todavía ni siquiera entendemos bien cómo funciona el Open Data. Lo comento porque justo estoy analizando eso. Me pasaron la encuesta a las distintas asociaciones y actores científicos para analizar la información cualitativa de la implementación de la política del Open Data. Y este es uno de los aspectos que se discute. ¿Qué pasa con el Raw Data y quiénes van a tener acceso incluso al Raw Data de los papers y artículos de investigación? Luego viene justo lo que decía la Jimena. Acá hay dos etapas que son críticas. Tienes una etapa...
Disculpa, dice que se ha detenido la función de compartir pantallas.
Sí, no, ya estamos claros, ya. Creo yo, sí. Estamos claros, creo yo. El primero tiene que ver con el diseño, de este proceso de integración de los sistemas. Y ese es un diseño que es lógico, técnico y metodológico. Después de eso viene la bajada. Cómo ese diseño efectivamente se implementa y se puede hacer, donde surgen todas las dificultades que desde lo previo no se pudieron anticipar. ¿Sí? Y que tienen que ver con los sistemas particulares que están instalados. Por decirte algo, no sé, pues uno está diseñado en SQL, el otro está diseñado en Python, pero el Python está en una versión que es 3.2, no la 3.9, entonces no anda bien con ese SQL particularmente porque tenía un procesador que es un Celeron y no le sirve a ninguna cosa porque el SQL no corre bien con el Celeron, el Python sí. Ese tipo de tonteras que hacen que los sistemas colapsen en lo real, pese a que el diseño es impecable. Y después, efectivamente, cómo funcionan, y aparece esto que bien pretendes evaluar y pesquisar, que es en la satisfacción de quienes los usan y si efectivamente mejoran o no sus experiencias en referencia y contrarreferencia. La acción de ese objetivo, medir, es la que está mal. Medir es un proceso cuantitativo de aplicar una regla. Ahí lo que hay que hacer también es evaluar, es caracterizar, o incluso puedes identificar las opiniones, oposiciones, experiencias, percepciones.
O sea, es un error clasificarlo como para metrizar y evaluar.
No, evaluar está bien. Medir es una acción.
¿Ya?
Sí, generalmente cuando hablamos de las acciones de un objetivo son acciones complejas.
¿Sí?
Complejas en el sentido de requieren un procedimiento de análisis e integración detrás. Yo para medir algo simplemente pongo una wincha. No requiere ningún proceso reflexivo en el medio. El verbo de acción es el que es muy básico y remite a una operación simplemente. Entonces el objetivo lo que hace es tomar el resultado de esa acción y ponerlo en un marco comprensivo que genera conocimiento. Y ese conocimiento justamente tiene que ver con esto de individualizar, caracterizar, determinar, pormenorizar incluso, si tú quieres, las distintas experiencias o evaluaciones.
Caracterizar y evaluar.
O caracterizar o evaluar, ni siquiera, no requieres dos, porque tampoco es más complejo. No vas a aplicar una tremenda batería analítica detrás de eso y probablemente lo que vas a desarrollar es casi una pequeña encuestita de opinión en relación a eso, a menos que estés pensando en aplicar directamente una encuesta de satisfacción usuaria y que habría que adaptarla al sistema.
No se escucha, se perdió el audio.
No, te decía que lo que vas a hacer seguramente es aplicar una pequeña encuesta de opinión o un cuestionario de satisfacción hecho por ti, aplicado a estos sistemas, no un instrumento que evalúe satisfacción usuaria y que lo vamos a adaptar a estos sistemas cambiando parte de los contenidos y el constructo. O sea, va a ser algo tan simple como, en el fondo, ¿te va mejor con este o te va peor con los sistemas integrados? Versus lo que es una encuesta
Parte,
como
es parte, tal. Es parte de los objetivos. ¿Sí?
Claro, versus lo que es una encuesta de satisfacción usuaria en el sentido de este sistema te resulta más amigable desde la UX, el diseño, es más usable, es más operativo, es más rápido, que tienen una serie de preguntas más con escalas y con grados de evaluación informática sobre la correspondencia del sistema y su usabilidad como tal.
¿Y por qué no se puede aplicar ese tipo de encuesta aquí?
No es que no se pueda, tenés que diseñarla.
Claro, sí, hay que, pero yo creo que eso es parte del diseño.
Claro, sí, a lo que me refiero es que eso es una investigación en sí misma, construir un instrumento para.
Ah, ya, o sea que podría aparecer una segunda investigación a partir de esto.
Es una investigación
o lo podría todo mezclar en un solo trabajo.
Los circos chamorros
oculta más el proceso.
Exactamente. Te le quita validez interna a lo que estás haciendo. Los circos chamorros nunca funcionan bien.
Sí,
uno.
Yo no sé de dónde sacaste este visto.
El circo chamorro es una película clásica del cine chileno que hizo el padre del Ron Correte, en que él era el que vendía las entradas, era el domador de leones, era el travesista, el que después limpiaba los elefantes. ¿No? En el circo chamorro, cuando uno hace todas las tareas, eso es el circo chamorro.
Nunca había entendido todo esto, te lo he escuchado millones de veces, nunca lo había entendido.
No, es parte de la historia del cine nacional. Sí, en este caso, la construcción de instrumentos debería ser una etapa previa. Si lo estuvieras proponiendo como un proyecto escalado.
Una etapa previa como un trabajo previo. O sea, completamente independiente.
Claro, o sea, si tú me dijeras y quiero evaluar esto porque voy a estar a cargo de este proceso, yo te diría, ok, primera investigación, diseñar los instrumentos que va a usar. Porque además probablemente requieres otros. No solamente este. ¿No? Entre otras cosas, por ejemplo, establecer la línea base de referencias y contrarreferencias con la que voy a comparar. Entonces tienes establecido tu instrumento, tienes establecida la línea base y se diseña el proceso informático de integración de los sistemas. Informático tanto a nivel de las tecnologías como a nivel del hardware que se requiere. Después viene la fase de implementación. ¿Sí? El instrumento en el medio lo validaste, lo adaptaste a la población, ya sabes cómo funciona, estamos tiquitaca. En el entendido de que todo funcionó fantástico con el instrumento y salió la primera. Después va a venir la fase de implementación, en que efectivamente hay que entrar a meter un código parche o reemplazar los dos sistemas para que los sistemas interoperen. Y ahí eventualmente vas a necesitar también equipos. Reemplazar algunos de los equipos o redestinar funciones de los equipos que te hagan las veces de buffer para integrar los datos de ambos en una nueva planilla en que aparezcan todos juntos. Y después de eso vas a tener que capacitar a los usuarios en la nueva planilla y en el nuevo sistema, y esos usuarios van a tener que empezar a operar en el proceso que es el de marcha blanca en la implementación, y después de eso viene la realidad ya, que es la realidad de todos los días en que vas a poder medir efectivamente cómo el sistema puede transferir, cómo refiere y contrarrefiere ya con usuarios relativamente nativos en el sistema y que te van a poder decir, oye, sí, qué bonito el color, me gusta el diseño de esto. No, la letra de acá es muy chiquitita. Ese botón es muy duro cuando hago clic. Y que definen todas las condiciones de usabilidad. O mira, se queda pegado cuando está guardando acá. Y que además, por cómo tienden a hacer y a operar, son equipos de baja calidad los que están instalados dentro de los servicios, y cuando los profesionales de la salud tienden a meter sus equipos, los cuelgan a la red, cosa que no deberían hacer, meten de todo, pues meten sistemas en Windows, aparecen los maqueros, y eventualmente aparecen los linuqueros, que todos ellos te generan entornos y condiciones distintas de operación del sistema.
Pero yo entiendo que para ver en el fondo cómo funciona un sistema de referencia y contrarreferencia integrado, lo que más necesitamos es ir a preguntar cómo nos está funcionando más que un instrumento validado, ¿no? Yo puedo estar...
O sea, si mi duda...
Pero yo iría a preguntar así como desde, no sé, desde una entrevista al usuario.
O sea, yo entendí que esta integración venía sí o sí.
O sea, sí, está en una fase de diseño. O sea, el diseño informático, o sea, la integración informática está hecha. O sea, ya eso fue un trabajo de meses, sí, porque tal cual como tú lo mencionas, cada hospital tiene sus desarrollos propios, porque no está estandarizado a nivel nacional cómo va a ser o sea, existen muchas palabras bonitas y muchos proyectos, existen hasta decretos de la integración de los sistemas, la telesalud en Chile, etcétera. Pero no está estandarizado cómo se tiene que hacer. ¿Ya?
No, es un show para la tele. Ese es un show para la tele. Por lo tanto,
como no está estandarizado, eso significa que cada hospital ha hecho desarrollos propios. ¿Ya? O sea, el hospital de acá tiene un grupo de TICs que desarrolló una ficha digital de un paciente. El hospital del frente tiene su propio TICs y tiene una ficha digital aparte. Y aparte, el servicio de salud funciona con un sistema que se llama SIDRA, que es lo único que está como un poco homologado a nivel nacional. Uh-huh. Por lo tanto, existen, en este minuto en el servicio de salud, existen entre dos hospitales y un servicio de salud, existen tres sistemas paralelos. Y son tres sistemas que no conviven entre ellos.
Y el problema es que SIDRA y eventualmente algunos de los desarrollos locales tienen parte de código propietario.
Claro, sí, porque, por ejemplo, en el servicio de salud está licitado una empresa específica y los de cada hospital están creados por sus departamentos.
A mí me tocó estar en la discusión del mega sistema que querían crear y los costos, y era una weá de locos, no tenía ni un sentido.
Una cosa de locos.
No, no tenía ni patas ni cabeza, no sabían ni dónde se estaban metiendo ni cómo funcionaba el sistema, pero tenían clarísimo lo que querían cobrar. Era un espanto.
Claro.
Hace como 3 años.
Entonces, lo que pasa actualmente, si yo tengo un paciente con un cáncer de colon en el Hospital San José, tiene que cruza el becado, o el interno, o el médico tratante, o alguien que desconocemos específicamente quién es, ¿ya? Cruza a esta institución con un archivo en papel, ¿ya? Sí. A presentar un paciente, ¿ya? Por lo tanto, en el fondo no tenemos una seriedad en el sentido de la presentación de que nosotros podamos tener identificado quién es el que presenta y que tiene una responsabilidad médico-legal. Eso es un punto. Y lo otro es que tenemos pérdida de la trazabilidad de los pacientes, porque claro, se presentan, el médico acá dice, ah, qué bueno, ya le van a hacer radioterapia, esa información a veces no llega al frente, al San José, por lo tanto nadie le avisa que al paciente le indicaron radioterapia o quimioterapia.
O sea, el mismo que cruzó para acá no se devuelve para allá con la información.
Claro, porque como está todo supeditado a las personas, ¿ya? En el fondo cuando hay tantas personas involucradas en un proceso se producen errores. Entonces eso significa que el paciente al frente, por ejemplo, me enteré el otro día, 4 pacientes de urología del frente no tenían idea que tenían que comenzar con quimio radio acá, en el instituto, o sea, primero con quimio, luego con radio. Y por lo tanto, como no tenían idea, los pacientes tuvieron que colocar reclamos a la OIRS de que por qué no los llamaban, y en realidad fue porque nadie les asignó la hora desde el frente. Entonces todo eso se podría resolver si desde el frente vieran los comités oncológicos, ¿ya? Y en el fondo lo que busca este proyecto de integración es esto. Ahora, ¿por qué se me ocurrió este trabajo? Bueno, porque ya que estoy metido en esto, en el fondo estoy viéndolo pasando paso a paso, y la idea es que una vez que esto ya esté funcionando, actualmente los sistemas, después de 2 meses de trabajo, ahora logran convivir estos dos sistemas entre los dos hospitales, pero ahora viene toda la fase de implementación, más que nada, por así decirlo, administrativa. O sea, que en el fondo la dirección de acá lo autorice, la dirección del frente lo autorice, se protocolice, etc. Y luego viene la parte de hacer la inducción de los médicos del frente que van a ocupar el sistema para posteriormente evaluar, para que ellos nos digan en el fondo cómo evalúan el sistema, y al mismo tiempo creo que una buena...
Ellos van a usar, nuestro sistema de precomité, ¿no?
Sí, en el fondo lo que se generó es que ellos desde su intranet ingresen inmediatamente a nuestro intranet y se les va a habilitar las casillas de precomité y de búsqueda de resultados de comité.
Ya.
O sea, ya está, se habilitó, ya está listo. O sea, si un médico al frente quisiera hacerlo, pudiera hacerlo, pero no está protocolizado administrativamente en este minuto. Entonces, creo que el parámetro a evaluar sería ver cuántos pacientes, para evaluar en el fondo como la eficacia del, o sea, si es eficiente el sistema o no, sería evaluar cuántos pacientes se dejan de perder.
Claro, que tienen varios parámetros ahí. De hecho, dos de los que mencionas son críticos, el tema de la continuidad del cuidado y la continuidad de la responsabilidad clínica. Esos son dos parámetros súper interesantes a mantener en evaluación. Los sistemas entonces no están integrados, los sistemas están conviviendo. En este momento hay una interfaz que permite la convivencia.
Interfaz que permite la convivencia, pero, o sea, yo no soy experto en informática, en realidad yo me metí en esto, caí nomás en esto.
Sí, no, ¿verdad? Tranquilo, no te preocupes.
Pero lo que me dicen los informáticos es que esto es una integración.
Yo creo
lo que ellos me dicen, porque yo soy los expertos.
Sí, están integrando los datos, no los sistemas. Está, ok.
Son plataformas distintas.
Claro, entonces no está el proceso en el medio de uso de buffers, que es el que yo te contaba en algún minuto, en que hay un otro terminal que abre una plataforma nueva en que toda la información está disponible para todos los usuarios con todas las características de ingreso y derechos de lectura y escritura sobre los datos que podrían tener. Entonces tenemos...
Yo lo entiendo así, porque el médico al frente va a poder entrar y ver qué fue ingresa los datos para presentar y posteriormente va a ver el resultado de esa presentación.
Claro, pero no tiene la capacidad de entrar al otro sistema y modificar el otro sistema, sino que él en esta pequeña sandbox, en esta salita que se le creó, ingresa esos datos y después el sistema hace una operación de traducción de eso para dejarlo respaldado en su base.
Claro, pero posteriormente se genera un comité oncológico, que en el fondo es una reunión donde se decide qué es lo que se va a hacer,
y ahí converge todo.
También va a quedar registrada para que el uh-huh. médico al frente tenga acceso a esa información.
Claro.
Ahí se le tiene que levantarse una señal de alerta diciéndole que ya el paciente tuvo su comité oncológico y que algo tiene que activar él, o algo le tendrá que informar al paciente, qué sé yo.
Sí.
Porque sí. Estos comités, entiendo entonces que son aquellos comités en los que el paciente no viene directamente, sino que... Porque sí, todo el resto de los comités que nosotros tenemos, yo entiendo que el paciente, un requisito es que el paciente esté ahí en el sentado en la sala de espera mientras está haciendo claro, el comité.
Lo que pasa es que hay comités que no, yo no tengo el detalle 100% de eso, pero hay comités en que los pacientes no están y hay comités uh-huh. en que los pacientes no llegan. Y ahora con el tema del COVID, menos llegan.
Menos claro. llegan. Ahora, preguntas críticas para definir el perfil de lo que se puede hacer. Si encontramos nosotros que el sistema es engorroso, que los datos nos dicen eso, que el sistema es engorroso, ¿el sistema se puede rediseñar?
Sí, el sistema sí se puede rediseñar.
Digo, ¿hay lucas, hay voluntad para que eso siga mejorando?
No hay lucas, pero sí hay muchas voluntades. Y en realidad todo lo que se logró fue a través de puras voluntades. Porque hay gente que está contratada, o sea, en el fondo que tienen un horario, pero que igual, obviamente, que tienen una carga, STICS cada vez tiene una carga una carga laboral mayor, porque todo uh-huh. el mundo está pidiendo desarrollos informáticos. Todos sin vienen
duda. Y además que con el tema de la pandemia se les disparó, porque además tienen que mantener los sistemas de VPN, los tienen que mantener sí. operativos, qué sé yo, sí. un montón de cosas ahí. Relacionado.
Entonces,
sí, pero entonces basta, claro, basta con que dejen de wear con Explorer e instalen a Opera como protocolo de navegación y Opera viene con VPN integrado para circular todos esos datos. Pero les encanta Explorer porque es con el que el Estado tiene convenio. Sí.
Entonces, hay disponibilidad de poder hacer esas modificaciones. Pero para eso, en el fondo, necesitamos partir con esta primera fase de probar esto, porque en el fondo, si esto llega a resultar y funciona bien, el siguiente objetivo es cada vez abrir más pestañas para que los médicos, correcto. Tanto del frente, puedan ver más cosas de los pacientes de acá y también generar la posibilidad que los médicos de acá puedan acceder a las fichas del frente.
Claro, ahí ya vamos a hablar de que el sistema está integrado. Están proponiendo una escala a partir de esta sandbox de intercambio de datos que crearon. Una integración en escala. Sí, está, sí. Perfecto.
Claro, ahora el trabajo no está, como en fondo esto todo es muy burocrático, por lo tanto yo no puedo asegurar, en el fondo, hacer un trabajo con todos esos datos de una integración total, pero sí puedo asegurar tener generar un trabajo a partir de esta integración parcial, por así decirlo.
No, y que tiene mucho sentido, o sea, cuando tú tienes sistemas instalados y moviéndose largamente en el tiempo, salvo que estés dotado de enormes recursos para hacer un cambio integral de sistema, volcando dos sistemas completos en uno nuevo, esto de ir diseñando interfaces de intercambio de información es la manera más adecuada de escalar una transformación a gran escala, paso a paso y de bajo costo. Ahora, tenemos diseñado entonces esta primera parte y lo que podemos evaluar es que también la aceptan los usuarios. Y ahí tiene que ver justamente con esto de caracterizar las opiniones, percepciones o whatever de la satisfacción usuaria. Y generalmente son tres los aspectos que están involucrados en lo informático, que tienen que ver con la usabilidad, tienen que ver con los tiempos de respuesta y tienen que ver con el tipo de desgaste visual que producen los sistemas o de esfuerzo, que normalmente los informáticos los desarrollan en términos estándares y a la gente que tiene capacidades distintas, normalmente discapacidades visuales, los afectan. No tengo idea cuál es el perfil de la gente, estoy pensando en general que trabaja allá, pero alguien con lentes o sin lentes normalmente le afectan las pantallas de color que no suelen ser las más amigables del mundo. Normalmente son negras o verdes, contrastantes y con cosas, y hay que buscar algunas que sean muy cómodas. Y Ricardo no está apurando por el tiempo. Muy bien.
Estamos un poquito pasados.
Sí.
Una observación que hacer respecto del marco conceptual. Yo también hablaría un poquito del proceso de referencia y contrarreferencia.
Uh-huh.
Porque a lo que apunta esta integración, ¿cierto? La evaluación es ver cómo está funcionando ese proceso hoy día, que está, que sabemos que está disgregado, pero cómo se da en la práctica, sí, un poquito, y cómo un sistema integrado lo iría a mejorar. Entonces, de ahí probablemente de la visualización de ese proceso también pueden salir otras cosas a evaluar.
De hecho, si no me equivoco, en 2016 hay una investigación de FONIS en el Servicio de Salud de Suroriente, en el que se evalúa cómo está funcionando la referencia y contrarreferencia, y contrarreferencia entre atención primaria y secundaria, terciaria también, y tiene tasas superiores al 20% de errores. Y con pérdidas y todos estos problemas de coordinación. Ahí hay un estudio que te podría servir como primer tema. El segundo es tu línea base local. ¿Cómo funcionaba esto antes de que este sistema integrara la información con la que operan estos profesionales?
Perfecto.
¿Y cuál es ese parámetro de mejora? Y lo otro que podrías evaluar y podrías caracterizar es la puesta en marcha, ¿no? Justamente lo que hablabas tú de como el proceso de inducción o de capacitación a este nuevo sistema y cuánto toma a los usuarios del sistema viejo adaptarse a este nuevo proceso. Esos van a ser tus datos duros.
Claro.
Ya. Pero si todavía, no sé si queda un minutito, pero todavía sigo, o por último lo puedo consultar.
Mira, si los demás se pueden desconectar y nosotros nos quedamos conectados.
Sí, nos quedamos,
pero es que el doctor Lillo está... ¿El doctor Lillo me puede dejar a mí de anfitriona?
Sí.
Y se puede retirar porque la verdad que el doctor está complicadito de tiempo.
Le estamos quitando
sí.
Día familiar, así que
pero no podemos acá quedar un rato más. No tengo problema yo, por lo menos.
No, pero por último les mando a la consulta por correo. Lo que pasa es que todavía no entiendo por qué una encuesta validada, no se puede generar una encuesta validada como de
a la vez.
Todavía no entiendo. O sea, que yo me lo imaginaba que sí, era la forma de poder medirlo era a través de una encuesta validada.
No, sin duda, es la forma de poder medirlo y es la mejor. El tema en esto tiene que ver básicamente con cómo funcionan los procesos de investigación. Pongámoslo de esta manera, el peor escenario posible que te demuestra inmediatamente. Te estás planteando en un estudio desarrollar un instrumento para medir con ese instrumento y obtener conclusiones. Y el instrumento lo desarrollaste y el desarrollo demuestra que el instrumento no sirve. Se acabó el estudio.
Estuve dos fases que dan una sola.
Exactamente.
Pero es igual es aporte. No sirvió hacer esta integración. No sirve.
No dijiste nada de la integración. Tu instrumento no funcionó. Y como tu instrumento no funciona, no puedes decir nada sobre la integración.
Así es. Lo que hace ver que a la larga la validación inicial es un proceso por sí solo.
Pongámoslo
en una segunda o tercera.
Claro, pongámoslo de esta manera para que resulte. Para que te resulte más aprensible. ¿En qué parte trabajas tú? ¿En qué especialidad, perdón, William?
No, yo trabajo en cáncer, trabajo en la unidad de gestión de la demanda.
Ya, supongamos. Vamos a cambiar los procedimientos de gestión de la demanda y vamos a instalar un diseño que tiene que ver con el tiempo de respuesta del paciente o de quien llega a hacer la demanda frente al mesón. Y vamos a estandarizar ese tiempo en 5 minutos.
Yes.
Toda la gestión del paciente se tiene que resolver en esos 5 minutos.
Ok.
Sin embargo, nos encontramos con que hay pacientes que tienen disartria y se demoran 3 minutos solamente en hacerte la primera consulta. Hay profesionales que no tienen los 5 minutos dentro de los que están ahí instalados para estar frente al paciente. Y a poquito andar, estamos validando este sistema después de haberlo diseñado, nos encontramos con que el 80% de los registros para evaluar si cambiamos gestión de la demanda tienen datos perdidos o incompletos. ¿Podemos decir algo sobre nuestro sistema además de que no funciona?
Ah, okay.
Entonces, todos los datos que podríamos obtener para gestión de la demanda no significan nada, porque tenemos tan poquititos casos y en condiciones tan peregrinas de medición tan precarias, que cualquier cosa que digamos es menos robusta que lo que existe. Los fondos públicos, y por eso te lo pongo como regla de los fondos públicos, no debieran aceptar nunca una investigación que dependa para obtener los resultados de cosas que no existen. Si el instrumento no existe, el riesgo investigativo sobre el resultado es enorme. Es enorme y no lo puedes solventar tú. Porque si yo te digo, ok, dale, mándate con la encuesta nomás, si la encuesta más o menos así el tufo, puta, yo con todos los años de carrete que tengo, va a funcionar. Y no. Y se da que la encuesta no funciona. ¿Qué hago? Te paro la investigación. Te paro la investigación en ese minuto y te mando a devolver las plata a la fiscalía, te hago un término anticipado de contrato y a mí en FONI o en FONDEF encima me van a tirar las mechas porque, oiga, usted me dijo que iba a ejecutar 60 o 200 millones de pesos y este cabro a los 40 millones de pesos, la investigación se fue a pique. Sí, es que el instrumento no funcionó y eso es culpa del investigador, del comité evaluador, de la realidad, y se empiezan a repartir la pelota y se arma un tremendo lío. Entonces, para hacerlo transparente, los insumos y la demostración de que los instrumentos funcionan es una etapa previa. Si tú estuvieras desarrollando un kit diagnóstico para coronavirus, por ejemplo, un kit rápido, y después de eso lo que quieres establecer es un nuevo sistema de encuestaje por pequeñas muestras representativas locales para efectivamente tener datos de la pandemia y no de gestión, yo tengo que asegurarme que tengas ese kit. Pero si tú me dices, no, pero si el kit lo voy a desarrollar porque yo tengo dos expertos. Oye, sí, pero tenemos expertos en todo el mundo intentando desarrollar ese tipo de kit y el 90% de ellos no funcionan. ¿Por qué el tuyo va a funcionar? Es que nosotros somos más bonitos. Ah, listo, perfecto. No se puede argumentar ese tipo de cosas, sino que ahí tenemos que ofrecer evidencia. Como este proceso ya está andando y desarrollar un instrumento, en el mejor de los casos te va a tomar 3 meses. Y por lo que veo, esto ya necesitas empezar a poder medirlo ahora, desde el minuto en que está su marcha blanca iniciando. Tiene más sentido hacer un cuestionario abierto con preguntas relativas a la satisfacción y procesar ese dato cualitativamente a mandarte un proceso de construcción cuantitativa completamente incierto. Porque a nivel cualitativo, y lo vamos a ver después, la gente te va a dar sus opiniones, te va a dar sus impresiones, y si tenemos como contenido principal de la pregunta usabilidad, satisfacción, cansancio o agotamiento, mejoramiento de la experiencia respecto del pasado, la gente nos va a hablar de esos tópicos y podemos evaluar esos tópicos y decir, mira, sí, el conjunto de las experiencias, emociones, percepciones y comportamientos de la gente se relacionan con satisfacción más que antes. Y eso funciona como dato y es un criterio técnico adecuado sin pasar por la construcción del instrumento cuantitativo. Construir el instrumento cuantitativo va a implicar definir los constructos, operacionalizarlos, establecer los ítems, validarlos con su pauta especificación y sistema de medición, aplicarlo a una muestra piloto para que tengáis la validez a nivel lingüístico y semántico, y después de eso aplicarlo a una muestra de sujetos lo suficientemente amplio para determinar confiabilidad y validez de constructo, esta vez por análisis factorial. Y ahí recién podía empezar a trabajar con ese instrumento, si es que sale bien parado. Porque puede no salir bien parado y ahí se acabó todo. Sí. Y eso en términos generales, como te digo, en el mejor de los escenarios son 3 meses, normalmente 6 meses o 1 año. Y una investigación que en recursos humanos es tremendamente difícil hacerla con menos de 12 millones de pesos de costo en horas hombre, más allá de que sean voluntarias o se paguen.
No, entonces mejor lo hago como ustedes me lo recomiendan.
Sí, yo creo que no es necesario pasar por todo ese proceso tan engorroso, sobre todo que con una buena entrevista, digamos, a los usuarios, deberías tener parámetros de análisis suficientes, desde lo cual.
Claro, y tienen buenos datos duros desde lo cuantitativo para hablar de el cambio en las tasas de referencia y contrarreferencia adecuadas y de error, o incluso para hablar de los niveles de resolutividad o los niveles de atención, continuidad del cuidado y continuidad de la responsabilidad clínica, justamente por lo que previamente estaba registrado.
Ok. Sí. Ya, sí, ahora me quedo mucho más claro.
Es fundamentalmente eso. Sería fantástico si pudiéramos, qué sé yo, diseñar, validar, aplicar y después protocolizar, establecer la guía y los paquetes de capacitación y mandarlos. Pero además de eso, la cantidad de conflictos éticos que hay, cuando ya tenemos todo, imagínate, armamos el instrumento, salió impecable, medimos, salió bien, la capacitación, no nos funciona la capacitación, esta cuestión parece que la única gente que la entiende y la sabe usar somos nosotros, no importa, tenemos que diseñar el manual y el manual hay que venderlo. No, ahí se acabó. Y los investigadores se tienden a atrapar en eso y se generan conflictos éticos importantes que también hay que evitar en eso. Uno no tiene que hacer todas las partes. Es saludable que vengan distintos ojos y miren y detecten los errores que uno cometió en los procesos.
Ya. Lo otro, última consulta, pero operativa. ¿Tengo que mandar el correo del doctor Lillo, el Word?
Sí, al doctor Lillo o a mí, a cualquiera de los dos. Ya. Nosotros nos compartimos la información internamente, pero el doctor Lillo va a estar de vacaciones, creo que hasta el miércoles, así que mándamelo a mí.
Ya. Y lo otro es que tú me recomendabas colocar en el marco teórico cómo es el proceso actual. Sí. Pero sí. ¿Lo modifico hoy día y te lo envío? ¿O mando lo que tengo?
Sí,
y
no, después... no hay problema. Es una recomendación porque en el fondo...